todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Comenzó la segunda vuelta de la Liga Sobal y prácticamente la vida sigue igual en nuestro balonmano nacional, tanto por arriba como por abajo en la clasificación. En la división de honor femenina, sorpresón, con la derrota del Vera Vera en Valladolid frente al Aula. Las de Guipúzcoa llevaban 11 partidos sin perder desde el 31 de octubre de 2015 frente al Atlético Guardés y ahora animan la liga, ¿y de qué manera? Por su parte, en la división de honor plata masculina, el Teucro se convierte en mucho más líder tras las derrotas de Zamora y Palma del Río. En competiciones europeas femeninas, en la Challenge Cup octavos de final ida, el Rocasa Gran Canaria cosechaba en Eslovenia una gran victoria por 18-31 con una muy buena renta que prácticamente deja sentenciada la eliminatoria. De igual manera, el Mecali Atlético Guardés en su visita a Portugal se traía un buen resultado ganando por 26-30. La exclusiva del nuevo seleccionador español femenino absoluto la daba ayer mi compañero y amigo Vicente Soler en Deportes 100%. Carlos Viver sustituye a Jorge Dueñas al frente de las guerreras. Esta semana regresan las competiciones europeas masculinas a la palestra. En la Champions League, el Fútbol Club Barcelona irá a la cancha del Veszprém de Xavi Sabaté y en Naturgy La Rioja visita al Tratán Prešov. En la fase de grupos de la Copa EHF, el Freiking Granollers tiene una salida complicada en Alemania ante el Göppingen y el Helvetia Neitasuna recibe en casa al equipo finlandés del Cox. Otra semana más que tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y tras las convulsiones mundialistas, a tope con la COPE, como dices tú, y a tope con el balonmano español. Todas las competiciones en marcha.
Pues comenzamos con el bloque resultado de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Sobal, que ha comenzado su segunda vuelta, 16ª jornada, y bueno, yo decía que la vida sigue igual, aunque empieza a haber un poquito de más distancia de los de descenso con el pelotón que trata de huir, Juan Carlos.
Sí, la vida sigue igual, los resultados no han sido especialmente llamativos, y sí que parece que se empieza a romper la clasificación. Vamos con los resultados de la jornada número 16, disputada el pasado fin de semana, que son los siguientes: Abanca de Mar de León 22, DS Autogoma Sinfín Cantabria 28, DS Autogoma Sinfín Cantabria 22, Bidasoa de Irún 24, Villa de Aranda 23, Fertiberia Puerto Sagunto 27, Frigoríficos Morrazo 23, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 28, Recoletas Atlético Valladolid 27, Helvetia Neitasuna 28, Balonmano Benidorm 26, Bada Huesca 18, Liberban Ciudad Encantada 19, parece un resultado de descanso, pero es de final de partido, Freiking Granollers 20, Barcelona Lasa 31 y Coabit Guadalajara 27, Naturhaus La Rioja 33. La clasificación: 32 puntos para el Barça, líder indiscutible, 28 puntos, segunda plaza Naturhaus La Rioja, uno más que la Banca de Mar de León, que es tercero. En cuanto al resto de equipos, el Fracking Granollers ocupa la cuarta plaza con 18 puntos, los mismos que el Ciudad Encantada Liberbank, 17 puntos para Fertiberia Puerto Sagunto, 15 para el Betanita Suna, 14 suma Recoletas Atlético Valladolid en la octava posición, 13 puntos un pelotón de tres equipos con Bidasoa, Abada Huesca y Ángel Ximénez Abia Puente Genil hasta la undécima plaza, duodécimo Coavit Guadalajara que tiene 12 puntos, 11 para DS Autogoma Sin Fin y Balomano Villa de Aranda en la cola de la tabla, en puestos de descenso, Frigoríficos Morrazo y Benidorm, ambos con 7 puntos. La próxima jornada vuelve Europa, esto condiciona el calendario, volvemos a tener partidos el miércoles, 4, los 4 a las 8:30, Naturhaus La Rioja a Banca de Mar de León, partidazo en Logroño, a Recoletas Atlético Valladolid, el Betis Aneita Suna, Liberbank Ciudad Encantada, Fraikin Granollers y Barcelona Lasa, Coavit Guadalajara. Para el sábado, a las 5 de la tarde, se juega el Balonmano Villa de Aranda, Fertiberia, Puerto Sagunto. A las 6, DS Autogoma Sin Fin, Bidasoa de Irún. Y a las 6:30, los dos últimos encuentros, Frigoríficos Morrazo, Ángel Ximénez Abia, Puente Genil y Balonmano Benidorm, Bada Huesca.
¿Qué partidos podéis ver esta semana por televisión a través de Movistar? Pues el miércoles ese partidazo, que le denominan partidazo estrella, Naturhaus La Rioja Banca de Mar de León, miércoles 8:30. También podéis ver un partido de multi con el Recoletas Atlético Valladolid, el Betis Aneita Suna, a las 8:30. Para el sábado habrá otro multipartido, que es el Villa de Aranda Fertiberia Puerto Sagunto a las 5 de la tarde. Y se me olvidaba, el miércoles también, en multipartido, se puede ver a las 8:30 el Fútbol Club Barcelona Coavit Guadalajara. División de Honor Femenina, 14ª jornada, y saltó la sorpresa. El Aula Valladolid anima la liga, derrota inesperada tras 31 partidos sin perder del Veravera. ¿No, bueno, Chema?
Algún día tenía que llegar. Claro. Hombre, yo no es que me alegre, me da exactamente igual, pero sí, digo que algún día tenía que llegar. Hombre, esto le da otro morbillo a la liga, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los resultados fueron el Aula Valladolid, que daba esa sorpresa venciendo 28-25 al Superamara Veravera. Elche Mustang 25, Prosetenisa Zuazo 26, Cañamelar Valencia 20, Rocasa Gran Canaria C 30, KH7 Granollers 31, Godoy Maceira Porriño 30. Rincón Fertilidad de Málaga 25, Mecali Atlético Guardes 32, Mavi Nuevas Tecnologías 24, El Betis Alcobendas 18 y Base Villaverde 19, Esencia 27, Ule Cleva de León 28. En la clasificación sigue de líder el Veravera a pesar de esta derrota con 26 puntos, segundo Mecali Atlético Guardes con 24, tercero Rocasa Gran Canaria con 22, cuarto Prosetenisa Zuazo con 20. Con 18 puntos, quinto Godoy Maceira Porriño. Con 16, Rincón Fertilidad de Málaga. Con 15 puntos, séptimo Aula Valladolid. Con 13 puntos, octavo en la tabla Mavi Nuevas Tecnologías. Con 9, dos equipos, KH7 Balonmano Granollers y el Betia Alcobendas. Un décimo con 8 puntos, Elche Mustang. Con 7, Cañamelar Valencia. Décimo tercero, con 5 puntos, Esencia 27, Ule Cleva de León. Y cierra con tan solo 4 puntos, el Base Villaverde. Para esta próxima semana, para este fin de semana, a las 6 de la tarde, Esencia 27, Ule Cleva de León frente a Valladolid. Superamara Veravera frente a Elche Mustang, Godoy Maceira Porriño frente a Rincón Fertilidad de Málaga y el Betia Alcobendas frente a Base Villaverde. A las 6:30 de la tarde, Prosetenisa Zuazo frente a Cañamelar Valencia. A las 7:30, Rocasa Gran Canaria frente a KH7 Balonmano Granollers y a las 9 de la noche, Mecali Atlético Guardés frente a Mavi Nuevas Tecnologías.
Una vez conocidos los resultados de la jornada, llega el momento del análisis de la División de Honor Femenina en Derrosca. Una de las grandes guerreras de nuestro balonmano, de ese balonmano femenino español, nos hace el examen de la jornada con el apunte de Jessica Alonso. Hola Jessica, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, en ese apunte, Jessica, ¿qué es lo que más destacarías de esta jornada?
Bueno, pues yo destacaría dos partidos principalmente. Uno que ha sido, bueno, pues la derrota del Veravera contra el Aula, que curiosamente, pues bueno, el Veravera llevaba desde octubre del año pasado sin perder y bueno, lo hace contra un equipo que bueno, que está por más hacia la mitad baja de la tabla, y es a destacar. Y por otro lado, bueno, pues para mí el trabajo del Cleva, ¿no? Que desde que se cambió con el entrenador, pues bueno, ha ganado este partido contra el Villaverde, además marcando una diferencia, y creo que hay que destacar, ¿no?, el cambio que ha producido este equipo y que aún está luchando por salir de sus puestos de descenso. Me quedaría con estos dos partidos principalmente, y bueno, dentro de la igualdad que sigue existiendo dentro de la liga, que como vemos todo el mundo puede perder contra todo el mundo.
Oye, y otro equipo que con la llegada de Laura Steinbach al Granollers creo que no va a pasar problemas para descender es el equipo vallesano, ¿verdad?
Sí, bueno, están ahí, aunque siguen en la tabla baja, pero bueno, con 9 puntos yo creo que no va a tener problema. Y lo que te digo, ¿no?, ante esta igualdad que existe, es que yo creo que ningún equipo se puede relajar, y yo creo que todos los equipos, aunque estén por abajo, están motivados a que, bueno, podemos ganar a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, con esa incorporación creo que además, pues sí, pues podría ser. Está todo muy abierto, la verdad.
Hombre, la verdad es que así se pone más bonita la liga, y después de que el Veravera tenía una ventaja que no les decíamos, esto se ha acabado, la liga del Veravera, pues le da más emoción y es bonito, ¿verdad?
Hombre, y yo como espectadora, pues sí, la verdad que se agradece, ¿no?, que entren más equipos a la lucha. Por ejemplo, hasta estos años atrás parecía que eso, que Veravera, Rocasa y los demás era casi como imposible, ¿no?, que llegaran. Y bueno, pues estamos viendo que, mira, pues el Zuazo está ahí peleando, el Guardés también, y queda todo muy muy abierto, ¿no? Entonces, para el espectador es bonito, y para la liga también yo creo que cuanto más competitiva, mejor para las jugadoras, para su evolución, aprendizaje. Así que todo perfecto, yo creo.
Oye, Jessica, no me resisto a preguntarte. Ya sabes la noticia que ha saltado. Jorge Dueñas no sigue con las guerreras. Llega Carlos Viver. Tú has vivido la etapa gloriosa de las guerreras con Jorge Dueñas. ¿Qué ha significado Jorge Dueñas para vosotras, para las guerreras, para el balonmano femenino?
Bueno, yo creo que Jorge, pues no sabría ahora mismo poner las palabras exactas, pero creo que le debemos todos, todo el balonmano le debe muchísimo a Jorge. Creo que desde las jugadoras, bueno, él lo sabe, que le tenemos muchísimo cariño, y bueno, es un entrenador que creo que tiene que salir por la puerta grande, que gracias a él el balonmano femenino ha llegado y se ha colgado 4 medallas, que como vemos no es nada fácil. Y bueno, yo destacaría y reforzaría por encima de todo la imagen de Jorge, porque bueno, creo que ha hecho algo muy grande con este deporte, y bueno, son ciclos, igual que las jugadoras entramos y salimos, pues bueno, son ciclos también de los entrenadores, pero está claro que en el recuerdo de todos y de todo el mundo que vive el balonmano siempre quedará la imagen de Jorge. Por otro lado, bueno, pues desearle muchísima suerte al nuevo seleccionador. Yo lo poco que le conozco es de, bueno, pues ahora de ver los partidos cuando juegan contra la Demar, que siempre son partidos pues de mucha rivalidad, y bueno, me consta que es un buen entrenador. Bueno, tendrá que adaptarse, aunque ya ha estado con femenino, a esta nueva, pues eso, no es lo mismo, ¿no?, chicos que chicas, y menos a nivel internacional. Tendrá que adaptarse, pero estoy segura que entre el cuerpo técnico del que se reúna más el trabajo de él, pues lo hará todo muy rápido, y le deseo la mayor suerte, porque el bien de la selección es el bien de todos.
Efectivamente. Y ya para terminar, siempre hemos dicho que Jorge Dueñas con vosotras era el hombre tranquilo y que supo gestionar una gran generación de jugadoras y un vestuario. Eso es cierto, ¿verdad, Jessy?
Sí, porque considero que, bueno, como todos sabéis, gestionar un equipo de chicas no es fácil. Y Jorge dio con la tecla adecuada, y creo que eso es muy, muy difícil de conseguir. Y bueno, él lo hizo además con un respeto absoluto. Y bueno, es que es complicadísimo, como te digo. Entonces, para mí tiene un mérito lo que ha hecho con esta generación y con todas las que han venido por detrás, que bueno, estoy segura que con el tiempo todavía se le verá más aún el trabajo que ha hecho, y le daremos más mérito a todo.
Por supuesto, Jorge Dueñas y las guerreras han conseguido los mayores éxitos del balonmano español. Y entre ellas estaba Jessica Alonso. Jessy, un fuerte beso, hasta otro día.
Un beso fuerte, hasta luego.
En la división de honor plata, Emilio, sí, masculina, evidentemente, si hubo sorpresa en la división de honor femenina, en la plata no menos. Teucro no falla y pinchan el Palma del Río y el Zamora.
Sí, sí. Bueno, lo de la sorpresa en la división femenina lo multiplicas por varios dígitos y te sale la 19ª jornada de la división de honor plata masculina. Aquí se recordará como la de mayores convulsiones de hasta ahora de la temporada. Uh-huh. Como tú apuntas, evidentemente el Teucro aprovechó las derrotas de sus dos más directos rivales, el Zamora y el Ars Palma del Río, para elevarse en la clasificación buscando el reingreso en la Liga Sobal. Ya son 3 y 5 puntos respectivamente lo que los pontevedreses acumulan. Bueno, la temporada está siendo muy ajustadita y estos resultados se echan se van a notar al final, por supuesto. Los resultados de esta 19ª jornada fueron MMT Seguros Zamora 25, Cajasur Córdoba 26, Gijón Jovellanos 22, Alarcos Ciudad Real 25, Cisne Colegio Los Sauces 28, Sezin Group Alcobendas 28, Amenábar Zarautz 24, Barcelona B Lasa 31, Viveros Erol Nava 29, Ars Palma del Río 27, Torrelavega 22, Bordils 21, Tolosa 26, Teucro 29 y Balonmano Carabanchel 22, Grupo Covadonga 28. En la clasificación, lo ya apuntado, Teucro que se dispara hacia arriba, 33 puntos. Ars Palma del Río, 30. MMT Seguros Zamora y Barcelona B, 28. Estos tres equipos, porque el filial azulgrana no computa efectos de ascenso, se van a pelear por un ascenso directo y las seguras dos plazas en el playoff. En ese playoff, que también buscan las otras dos plazas, nada menos que cinco equipos, con un plano de igualdad tremendo. Torrelavega y Alarcos Ciudad Real, 22. Alcobendas y Cisne, 21. Y el Covadonga, que se reengancha, 19. En la zona, iba a decir templada, pero de eso nada, porque hay un puesto todavía de descenso en lucha. Carabanchel, Nava y Cajasur, 15. Zarautz, 14. Y Bordils, 13. Y los que siguen sin sumar, Gijón Jovellanos 5 y Tolosa 3. La próxima jornada, la vigésima del calendario, 7 partidos el sábado y 1 el domingo, con dos encuentros descollantes: Barcelona B, Cisne, y Teucro, Torrelavega. Además, Alarcos Ciudad Real, Cajasur Córdoba, Alcobendas, Gijón, Ars Palma del Río, Zarautz, Bordils, Nava, Covadonga, Tolosa y el partido del domingo, Carabanchel, MMT, Seguros, Zamora.
Bueno, decía al principio que vuelven las competiciones europeas masculinas. En las femeninas ya ha habido este fin de semana participación española en esos octavos de final de la Challenge Cup. El conjunto del Rocasa Gran Canaria ganaba en Eslovenia al ZRK por 31-18. El partido de vuelta el sábado en Las Remudas, en Telde, a las 6:30 hora canaria, pero una renta más que suficiente para que el Rocasa se meta en los cuartos de final. El Mecal Atlético Guardés también ha ganado en Portugal al Colegio de Gaia por 26-30, la vuelta el domingo a las 7 de la tarde en Pontevedra, y esos cuatro goles tienen que servir de renta para que el Mecalia Atlético Guardés se meta también en los cuartos de final de la Challenge Cup femenina. En competiciones masculinas, lo dicho, regresa la Liga de Campeones, fase de liguilla, décima jornada, el sábado a las 4 de la tarde por Teledeporte, Tratán Presó frente a Naturjal La Rioja, y el sábado un poquito más tarde, a las 5:30 por Sport 3, podréis ver un partidazo, Veszprém de Hungría, Fútbol Club Barcelona. La Copa HF, la fase de grupos, primera jornada con dos equipos españoles, el sábado a las 7:30 de la tarde, encuentro que podéis ver por Sport 3, Göppingen, Freiking, Balonmano Granoller, partidazo, y desde luego salida muy complicada para los vallesanos. Y el sábado a las 8 de la noche, el Beti Anaitasuna con el KOK de Finlandia. Aparece en Derrosca nuestra firma invitada de la semana. la firma viene de la estilográfica del maestro del balonmano y nuestro buen amigo Manolo Laguna, exentrenador o entrenador en cualquier momento, exdirector técnico de la Real Federación Española de Balonmano y uno de los que más sabe de balonmano y que te lo explica de una manera fácil y sencilla. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Luis, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Manolo?
Pues de lo que tú quieras, como siempre.
¿Hablamos del Mundial, por ejemplo? ¿Qué te ha parecido?
Pues, bueno, yo creo que es un buen momento para hablar, porque si lo dejamos para más tarde, sí, ya no va a tener nada de actualidad.
Sí. Bueno, el Mundial, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del Mundial? Tal vez la eliminación de una poderosa Dinamarca, de una poderosa Alemania que hizo una gran primera fase en esos octavos de final.
Hombre, sí, eso es quizá lo que más ha chocado. Dentro de que esas sorpresas, yo creo que en el panorama actual del balonmano se pueden esperar. No es lo más esperado, pero, por ejemplo, que un equipo como Qatar gane a Alemania, pues solo hay que irse a hace 4 años. En Qatar le ganaron fácilmente. Es decir, es un equipo que tiene potencial para ganar. Pero sí que ha sido para mí lo más sorpresivo, claro.
Hay quien decía, fíjate Manolo, que Valero Rivera le ganó la partida a Dagur Sigurdsson, sobre todo cuando Alemania ganaba en el segundo tiempo y Dagur Sigurdsson fue incapaz de parar a Capote.
Bueno, yo creo que sí, eso es una de las claves, pero hay más claves. O sea, para mí hubo dos cuestiones fundamentales. Una, quizá que por ser más sutil es más difícil de ver, es cuenta los goles de contraataque que metió Alemania y verás que es menos que lo que suele meter. O sea, para mí el mayor acierto de Valero, que es indudablemente un excelentísimo entrenador, es dejar a Alemania sin goles fáciles. Segundo a clave, pues como siempre el portero. El portero en nuestro deporte es muy importante y de una buena actuación, que te saque 5 o 6 balones más o 5 o 6 balones menos, pues estamos cambiando el resultado. Creo que esas fueron para mí las dos claves más importantes. Lo que tú dices de Capote, sí, que es verdad, porque es lo más evidente, es decir, bueno, este chico está consiguiendo goles, unas veces de sentado, otras veces desde el lateral izquierdo, quizá habría que haber hecho algo para pararle, pero sobre todo la sangría vino es que no le dieron ni una bola para correr a Alemania, y eso sí es importante.
Selecciones que crecen para el futuro, Manolo, Suecia y Noruega, que hay que tener muy, muy en cuenta.
Pero cualquiera, bueno, lo de Suecia quizá un poquito sea, para mí, ha sido un poquito más revelador, ¿no? Pero ¿quién podía dudar de Noruega desde el europeo del año pasado? O sea, ¿cuál fue la actuación y cómo fueron los partidos? Fueron, al final perdió con Croacia, pero demostró su nivel. Yo, desde luego, desde el principio, antes de que llegara a la final, yo en los comentarios que he hecho con amigos y tal, es que decía que Noruega era un equipo a tener en cuenta, claro.
Oye, y lo de Croacia, quedan cuartos, perdiendo como perdieron el bronce, sí. Fulminan a todo el cuerpo técnico, te iba a decir sorprendente, ¿no? Pero es que los croatas son así, ¿no?
Bueno, los croatas, y fíjate, esto sí que me vale para enganchar con el mundo del deporte popular y del deporte visto desde el punto de vista profesional. Mira, a veces siempre buscamos soluciones drásticas. Hay que cambiar esto. Bueno, esto, un equipo que lucha por las medallas y se fulmina a todo el equipo técnico, si no hay otras causas internas que no sepamos, pues es un poco chocante, claro que es chocante. Pero es la tentación de siempre rehacer proyectos desde cero. Está demostrado que equipos como Francia, ahora todos decimos, claro, campeonísimo y tal, pero tiene un proyecto estable desde hace muchos años, con una estructura de formación impresionante, claro, también tiene mucho dinero para eso y tal, y ahora tienen los resultados, porque han cambiado de entrenador, sí, pero han cambiado sin traumas, siempre, continuamente han estado haciendo un proyecto seguido y tienen estabilidad. ¿Qué sucede en proyectos o en decisiones como la de Croacia ahora mismo? pues que bueno, vale, es una moneda libre y es volver a empezar con otros modos, con otras gentes, tal. No se puede cambiar por el último resultado. Yo creo que es una cuestión profesional que hay que tener en cuenta. Sí.
Bueno, y nosotros, Manolo, que también estamos en ese proceso de nuevo ciclo olímpico, cambio generacional, nuevo seleccionador, ¿España hizo lo que tú esperabas, creías un poquito más o paciencia?
No, yo creo que estuvo como siempre. Es decir, me apunto, o sea, yo para mí España estuvo muy bien. Simplemente que la competición te da o te quita por un gol arriba, un gol abajo. Estamos hablando de que Croacia se la han cargado por un penalti que falló, que le llevó a la prórroga, que no sé qué. Si esos 7 metros entran, que a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Bueno, pues España tuvo el problema que en cuartos se encontró con un grandísimo equipo como es Croacia, que el año pasado nos tocó a nosotros ganar en semifinales y este año pues nos ganaron de un gol. Es decir, ¿eso empaña la actuación de España? Para mí nada. A mí me ha gustado mucho el equipo de España. Creo que sigue estando entre los equipos que optan a medallas. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que en el panorama actual del balonmano solo hay un equipo que constantemente ha estado por encima de los demás, que es Francia. Y todos los demás, no todos los demás, teniendo en cuenta que equipos como Dinamarca, como España, como Alemania, pues son equipos que están un poquito ahí por encima, Croacia, y ahora mismo Noruega, pues parece que están un poquito más allá, lo cual no quiere decir que no puedan perder un partido, y el sistema de clasificación de los mundiales, que es a vida o muerte, pues te da estas disgustos o alegrías en otras ocasiones.
Y Manolo, para ir terminando, bueno, desgraciadamente cambio de seleccionador con las guerreras, Jorge Dueñas no va a seguir, va a llegar Carlos Viver, sí. Ya lo habíamos hablado, que sí. Creo que tú y yo lo sabíamos hacía mucho tiempo, que Jorge Dueñas no contaba con el beneplácito del presidente, y bueno, Jorge, que ha sido el hombre que ha conseguido los mayores éxitos del balonmano femenino español, pues adiós a las guerreras.
Pues efectivamente, todo tiene un principio y un final. Yo en este momento lo que sí que me gustaría es que vamos, yo creo que queda en la memoria de todos la trayectoria impecable que han decidido que es un momento de cambiar. Bueno, siempre ya te digo que todo tiene que tener un principio y un fin, y tal vez este era el momento, o han decidido que este era el momento de buscar otras opciones, cosa que bueno, pues me parece que los que estamos fuera lo único que tenemos que hacer es seguir apoyando al balonmano español como lo hemos apoyado en otras ocasiones, y con quien esté, con Carlos Viver, que es un excelente entrenador, pues a muerte, y sé que el primero que va a estar a muerte con eso va a ser Jorge, porque le conozco.
Desde luego. Bueno, Manolo, pues gracias por estar con nosotros y seguiremos charlando. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Luis.
Gracias, hasta luego. Llega de rosca la sección más esperada por todos vosotros. Son el Grupo Risa, su particular sección, la rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano, visto desde esa perspectiva tan original, tan especial, que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Qué nos traerán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Buenas tardes. Como presidente del Gobierno, les he convocado a ustedes hoy aquí porque quiero felicitar a un país vecino y amigo, como lo es Francia, por haber ganado el Campeonato del Mundo de Balonmano celebrado en su país. Tengo entendido que el momento clave en la final fue cuando en la primera parte perdían por 2 goles y el público que acudió al pabellón, puesto en pie con lágrimas de emoción en los ojos, entonó la Marsellesa en aras de animar y revertir la situación en el marcador desde la unidad de un país. Igual que en España, cuando se celebra la final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol. Igual que en España y cuando juega el Barcelona y suena el himno de nuestro país. Exactamente igual. Por eso es para que los españoles estemos orgullosos. Nosotros hemos puesto el ejemplo y el modelo a Europa. Y ahora, si me permiten, voy a dirigirme al presidente de la República Francesa, señor Hollande. Monsieur Hollande, yo le felicité por la consecución del campeonato de balonmané. Todo mi gobierno celebré con una Vichy Suisse le triunfo de le combiné francés y, en especial, salutación a Luis Malver y su programa Le Rosquet. Fin de la cita. Muchas gracias a todos.
Luis Malval, mi ídolo.
En el pasado Mundial 2017 en Francia, no solo la representación española estaba en la selección española y en los entrenadores españoles que dirigían a seis selecciones. También teníamos una ilustre representación con, para mí, la mejor pareja de árbitros del mundo, que son nuestros canarios Ángel Sabroso y Óscar Raluy. Pitaron sus correspondientes partidos en el Mundial y al final arbitraron el tercer y cuarto puesto entre Eslovenia y Croacia, aunque yo creo que se merecían pitar la final que se la dieron a la pareja danesa. Gran actuación de nuestros colegiados, siempre están en la élite para pitar lo más difícil y la pelea por las medallas. Sepamos cómo les ha ido en el Mundial, las vivencias que han tenido. Hasta las Islas Afortunadas nos vamos para hablar, para charlar con Óscar Raluy. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días amigos, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bueno, oye, satisfechos me imagino con vuestra actuación en el Mundial.
Sí, muy satisfecho, ¿no? Muy satisfecho. Otro Mundial que ya pasa. Fuimos poquito a poquito desde el principio, pues en un buen grupo, hicimos una buena clasificación y luego tuvimos la fortuna de evitar ese partido ya emblemático, ¿no? Con récord de asistencia, esos cuartos de Francia-Suecia con casi 28.000 espectadores. Una experiencia única, ¿no? Que nos la llevaremos también nosotros en nuestra carrera.
Eso te iba a decir, ¿qué sensación da pitar ese Francia-Suecia en un estadio de fútbol de Lille, 28.000 espectadores, establecer un récord, pasar a la historia, muy fuerte, ¿no, Óscar?
Sí, hombre, ya nosotros tenemos experiencia, además el día anterior se había jugado también octavos ahí, el Francia-Islandia, que pitaron bastante bien los argentinos y nosotros estuvimos de reserva y eso nos sirvió también un poco para palpar el ambiente y vivir esa presión. Es cierto que había mucho espectador, pero también es cierto que claro, como era una cancha grande, pues como que se disipaba un poco la presión, ¿no? Y quizás en una cancha pequeña uno puede sentir un poco más de presión, pero lo que está claro es que cuando empieza el partido te olvidas de todo y te solo miras dónde está el balón y que se produzca el acierto.
Oye, el uso del famoso vídeo para los árbitros, ¿os ha ayudado mucho en general?
Sí, sí. La verdad es que era la segunda vez que se utilizaba ya con algunas consideraciones técnicas más positivas. Por ejemplo, en Dinamarca se cogía la señal directa de televisión y aquí había, digo, en el Mundial Femenino, aquel famoso que fue donde la primera vez que se utilizó. Sí. Y aquí, que ya veníamos de una prueba en la Super Globe, después también se utilizaban ya diferentes cámaras propias del sistema, ¿no? Y la verdad es que ha dado solo cero problemas, ha sido una ayuda, una herramienta bastante buena y positiva para los árbitros, y bien utilizada yo creo que es algo positivo, ¿no? Para las jugadas esas dudosas, cuando tenemos algún tipo de duda y podemos recurrir al videoproof, bien utilizado no ha generado problemas, la verdad es que problemas cero, yo no conozco ninguna cancha donde ha habido problemas, ¿no?
Hola Óscar, buenos días, soy
buenos
Emilio
días.
Borgojo. Hoy, ante todo, una vez más felicitaciones porque, bueno, es esa condición vuestra de ser un pilar ya del arbitraje en la IHF y en la EHF, pues algo quiere decir. Yo me imagino que encantados de haberos conocido, Sabroso y tú, ¿verdad?
Sí, ya llevamos un tiempo juntos, sí. Yo llevo Ángel y yo llevamos más tiempo juntos que con nuestras respectivas parejas, o sea, que
ya
llevamos también bastante tiempo, ¿no?
Eso es lo que
sí,
se dice.
Es un matrimonio feliz que de momento seguimos ahí, aunque ya quizás empezamos a ver un poco la línea de meta, ¿no?
Pero, hombre, ¿cómo que pensáis la línea de meta?
Hombre, la línea de meta la vemos un poco desde la distancia, ¿no?
Bueno, la veis más cerca que cuando teníais 18 años, eso ya lo veo, pero
claro.
Veo yo que el arbitraje se haya acabado ya casi.
No, por supuesto que no, todavía tenemos recorrido, todavía quedan grandes eventos importantes que arbitrar. Además, ahora con el sistema este que hay, que casi cada año hay competición, nosotros ya estamos pensando en el europeo de Croacia, ¿no?
Claro.
En agosto habrá curso, y quieras o no, ya queda menos de un año, o sea que
Nada, nada, que vais a viajar más que los baúles de la Piquer, que decían, pero eso ya lo tenéis. Oye, hay una cosa, bueno, ya sabes que nosotros, la gente del balonmano, y como somos críticos por casi por definición, los periodistas, pues resulta que somos muy críticos con la clase arbitral, pero con Sabroso y Raluín somos un poco más permisivos, no sé. Quiero decir que los organismos internacionales o los comités de designación dicen, ¿quieres un arbitraje imparcial? Pon a los canarios estos que parece que pitan lo mismo en los dos sitios. Oye, tú puedes equivocarte, pero si te equivocas en el mismo sentido, pues parece que eres un poco más justo, ¿no?
Bueno, yo creo que cada pareja tiene su idiosincrasia. Nosotros hemos crecido con unos valores determinados, crecimos desde el principio y, hombre, hemos pasado también nuestras travesías en el desierto, ¿eh? Lo que pasa que ya después de haber pitado las primeras finales, pues uno va adquiriendo experiencia, la gente te va conociendo, sabe más o menos cómo arbitras y eso te da un plus de seguridad. Pero lo que está claro es que los equipos lo que quieren es el acierto y mientras lo tengas y trabajes muy duro para que no se produzcan errores, vas bien. Desde que empiezas a equivocarte no te va a servir de nada los posibles escudos que te hayas construido durante tu vida arbitral, ¿no?
No, Óscar, yo creo que los equipos lo que quieren es que si hay un penalti en un área por una jugada, en el área contraria por la misma jugada sea el mismo penalti. Entonces, eso ya, a mí como antiguo jugador, eso me merecía mucha confianza. Ahora, si estoy a la lotería de ver si sale penalti o sale falta en ataque, pues chico, ya me crea una incertidumbre. Y con vosotros, hombre, os podéis equivocar como todo mortal. Pues claro que sí, os habréis equivocado 200.000 veces. Pero es que hay algunos colegas tuyos que 200, no, 3 millones 200, no sé cómo decírtelo, ¿eh?
Bueno, yo no sé. Yo
no, tú no me vas a contestar, lo hago yo.
No, corresponde, yo sé, sí, yo corresponde, más estando en activo, ¿no? Corresponde al apartado técnico evaluar a mis compañeros y. Pero vamos, que todos hemos pasado por diferentes fases, ¿no? Un árbitro cuesta mucho construirlo y por eso hay que cuidarlo mucho. Ahora estamos viviendo una oleada desagradable de agresiones en los medios de comunicación que están saliendo ahora en televisión bastante, árbitros de fútbol y otros deportes. Y eso quizás exija una reflexión. A nivel institucional, de cuáles son los apoyos que se dedican al arbitraje y demás, ¿no?
Eso, Óscar, no deja de ser una falta de educación en primer momento. Uh-huh. Un árbitro está para impartir justicia o ser injusto, pero nadie tiene derecho a pegarle, ni mucho menos, ni a insultarle, ni nada de esto. Pero bueno, elegiste ese camino difícil. Podías haber sido, no sé, ingeniero de minas, a lo mejor.
Sí, bueno, yo estuve jugando, lo que pasa que debe ser que no encontré el puesto apropiado,
vale,
¿no?
Vale.
Oye, hola, Óscar, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid y felicidades, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo tengo que aludir a las nuevas reglas, naturalmente. Sí, ha sido el primer gran torneo internacional, o el segundo gran torneo internacional con las nuevas reglas.
Sí.
Y había cuatro colectivos a los que había que transmitirles esas reglas. Uno, el colectivo arbitral. Dos, jugadores y técnicos. Tres, público. Cuatro, prensa. ¿Quiénes han sido los que menos han entendido las nuevas reglas?
No, yo creo que poco a poco se van entendiendo. Lo que pasa es que veníamos de los Juegos Olímpicos, donde las nuevas reglas eran muy nuevas y se utilizaban poquito, con mucho cuidado, se dio poca casuística, y a medida que iba avanzando la temporada y el reglamento se van dando más, ¿no? Ahora ya casi todos los equipos juegan muchas veces con 7 en ataque, lo del que no haya portero, todo eso, ¿no? Pero en definitiva todos, sobre todo los árbitros y los que estamos en el colectivo arbitral, debemos hacer pedagogía para explicarle al resto de la gente de nuestro mundo del balonmano las reglas de juego. Y a veces se producen pequeños problemas de explicación que están generando alguna duda, ¿no? Porque, por ejemplo, la competición europea nos tienen dicho que después de una roja obligatoriamente se saque un azul, y en la competición internacional no es así, es roja y sacas o no azul en función de lo que pase. Y eso está generando algún problema de explicación y de pedagogía. Pero yo creo que explicándolo todo, poco a poco iremos. De hecho, en este torneo no ha habido grandes problemas de reglamentarios. Yo no recuerdo un torneo más tranquilo que este. Normalmente los partidos salieron bastante bien.
Sí, pero hay un condicionante, que es que cuando un equipo ataca con 7, el otro equipo tiene que intentar defender de otra manera, distinta, e incluso intentar recuperar la pelota para conseguir ese gol de costa a costa. ¿Eso también os hace estar con un ojo más a la hora de variar los sistemas de ataque-defensa de los equipos? ¿Eso os ha introducido alguna modificación en vuestros hábitos?
Sí, claro, eso es, sobre todo en la forma física. Ahora el balonmano es mucho más vistoso que antes. Ahora todo el mundo, yo incluso hablaba antes con un conocido mío que me decía, no, es que no es del mundo del balonmano, que me decía, yo es que estoy viendo los partidos porque estamos ante un balonmano nuevo, mucho más rápido, con mucho intercambio de goles, que es lo que al final quiere la gente, con menos interrupciones. Hay que meterle en la cabeza a los jugadores que esto es un balonmano de poca interrupción, se va a parar poco para secar, poca interrupción por lo del, precisamente está vinculado también con lo de la lesión de los jugadores, de que ahora hay que esperar un poco a ver si realmente tiene algo, si tiene algo puede acabar saliendo y estando tres ataques fuera. En definitiva, estamos ante un balonmano mucho más rápido, que ha cambiado incluso la concepción de que tenía el propio árbitro del balonmano, y físicamente muy, muy exigente. Antiguamente estábamos como más estáticos y ahora estamos todo el día moviéndonos durante el partido en virtud del espectáculo.
Oye, Óscar, soy Emilio, ¿y a ti personalmente, como árbitro, te gusta más este balonmano?
Sí, yo no tengo... Sí, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, nosotros... Yo tengo en este torneo dos recuerdos muy gratos, que fueron partidos de mucho contraataque, que fue el que mencioné antes del Suecia-Francia, que fue muy vistoso para el espectador. Por lo menos ese es el feedback que yo tengo de redes sociales y de el grupo que trabaja con nosotros, de que hicimos unos partidos muy vistosos, y el Dinamarca-Suecia. Y son dos partidos con dos selecciones con contraataques muy poderosos. A mí me gusta. De todas maneras, yo tengo que aplicar las normas que hacen los entrenadores, porque recordemos que las normas se hacen después de reuniones que hay entre entrenadores y la PRC, y ellos son los que diseñan el balonmano. Por ejemplo, hay mucho entrenador que parece ser que no le gusta lo de siete jugadores, pero luego los están utilizando. O sea, ellos son los que definen las reglas, nosotros simplemente las aplicamos. No hacemos otra cosa sino eso.
Oye, Óscar, ¿en qué fue durante el Mundial en lo que la IHF incidió más en que teníais que estar pendientes los colegiados?
Realmente la IHF, o también cuando vamos a Europa pasa lo mismo, no es que incida en nada, sino simplemente si se detecta alguna deficiencia grave durante la temporada, pues lógicamente se hace hincapié. Nosotros este año, como novedad, tuvimos un curso en octubre en Francia y se trabajaron en varios aspectos. Uno de ellos fue el videopro, pero no es que se haga hincapié en nada, porque realmente todo es importante. Lo que pasa es que es verdad que las nuevas reglas dan situaciones nuevas que hay que ir trabajándolas e ir puliéndolas, ¿no? Porque van a dar una casuística diferente y hay algunas situaciones que pueden ser parecidas o no, y hay que ir poco a poco entendiéndolas, ¿no? Para luego transmitirlas al resto de la gente. Pero siempre es una constante, pues, el tema disciplinario, que sea un deporte limpio, que la gente defienda correctamente, para lo que comentábamos antes del juego, pero no es que haya unas pautas establecidas y te olvides del resto, sino simplemente se eligen unos temas después de haber hecho un estudio de cómo ha sido la sesión, la temporada hasta ese momento. Pero siempre tienes que aplicarlo todo, porque si no, si te fijas solo en un criterio, luego el resto de criterios te pueden fallar en el arbitraje.
A lo mejor, como te apuntaba Luis, quizás a lo mejor, no es que se incida especialmente en algo, pero a lo mejor señalizar mejor todo el tema de las faltas de la defensa, porque claro, al permitir equilibrar numéricamente un partido, simplemente vaciando la portería, aunque eso suponga un riesgo, pues también hace que las defensas a lo mejor se empleen un poco más a fondo, pensando, bueno, me echan a mí 2 minutos, pero van a sacar a otro a cuenta de quitar al portero, ¿no?
Bueno, pero es que eso son, cuando usted juega a sus porteros, debe saber que asume unos riesgos, ¿no? Uh-huh. Y la defensa es la misma, es decir, aquí no ha cambiado nada, es que realmente el reglamento, lo que es en cuestión de cómo se defiende, no ha habido ninguna modificación, se sigue defendiendo igual. Luego es el criterio que te pongan los árbitros, ¿no? De defensas reglamentarias o no, pero realmente no ha cambiado nada. Yo insisto en que creo que este Mundial, y ya desde los Juegos Olímpicos, estamos viendo un balonmano mucho más limpio, ¿no? Con mucho más contraataque y con mucha más rapidez. Y creo que eso es bueno para nuestro deporte.
Oye, Óscar, tú imagínate que yo soy Julen Aguinagalde, mucha diferencia hay. Y
es mucho imaginar.
Mucho imaginar. Y me junto contigo y te digo, oye, Óscar, me están dando bofetadas, por no decir una cosa, hasta debajo del carnet de identidad. ¿Qué tengo que hacer para que me lo piten?
No tiene que hacer nada, lo digo. Yo ¿qué le voy a decir? Digo, oye, pues intenté poner más atención. Hasta ese momento supongo que yo llegaré a la conclusión de que eso no es así y de que, como siempre, desde que empieza el partido, uno de los focos importantes es el pivote. No es el único, pero es casi el más importante, porque es donde se produce ese choque de trenes o esa lucha sin balón, y es un punto caliente, pero que no se preocupe y que siga jugando, que los árbitros tienen que poner atención en esa zona como en otra cualquiera.
Bueno, tú, tú sabes de todos modos, Oscar, que al pobre Julen le sacan de quicio porque le dan por todos los lados, inclusive le pitan faltas en ataque, lo descentran, hay que cambiarlo. Es decir, lo de Julen ya viene de antaño, ya viene de largo.
Bueno, hay 5 o 6 pivotes que tienen un corte parecido, que siempre son complicados porque son muy buenos jugadores y siempre están ahí en la batalla, ¿no? Pero yo, como no le pito, pues, bueno, solo le pito el Champions, claro. Yo tengo la ventaja de que no le pito a la selección española, pero tengo otros pivotes que son igual de complicados, porque sí, porque son tan buenos jugadores que están siempre en la batalla, ¿no? Y, pero vamos, de esos hay varios, afortunadamente para nuestro balonmano.
Sí que me gustaría ver cómo pitas tú a Julen. Lo que pasa es que tienes razón, te salvas porque no le tienes que pitar prácticamente.
Bueno, en el torneo internacional de España, bueno, ¿no? Sí, le pitamos algo.
Bueno, tal, pero eso, digamos, que es como un recuerdo nada más. Oye, yo quería que me avalaras, a ser posible, porque es que yo el reglamento me lo leo de vez en cuando y yo quiero que tú, como árbitro de élite, me digas: agarrar reiteradamente a un contrario es sanción, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso me parece, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es que el balonmano, como no lo juegan las ursulinas, que se juega con tíos muy muy bregados, pues me da la sensación de que caramelos no reparten nadie. Y los alemanes menos, Porque bueno, son más grandes, digo, no por nada.
Sí, lo que pasa es que hay etiquetas del pasado que todavía están ahí, pero realmente estamos ya con el reglamento anterior, estamos ya con un balonmano mucho más moderno y mucho más limpio, ¿no? Y yo creo que además eso es positivo para el balonmano español, que siempre apostó por un balonmano. Nos decían que aquí éramos un poco estrictos con el reglamento, pero al final, a la postre, se ha visto que es lo mejor para el balonmano. Es decir, que las defensas no, que primen más bien los ataques, los contraataques, y el que no defienda correctamente pues no puede seguir jugando este deporte, ¿no?
Es que nuestro juego va condicionado por la percha que tenemos, que no somos armarios roperos de los Cárpatos, y entonces tenemos que jugar con habilidad. Entonces, todo lo que sea, como digo yo, mal empleado quizás, la fuerza bruta nos viene fatal, ¿no? Entonces, nos gustaría que los árbitros nos pitaran, bueno, que premiaran la habilidad a ser posible, ¿no?
Sí, claro. Y de hecho lo estamos viendo en selecciones nuevas que se han regenerado, la Noruega mismo, que
sí,
por
ejemplo,
la Suecia que pudo haber ganado a Francia, y que están defendiendo muy bien. Eslovenia está defendiendo muy bien, Croacia está defendiendo, o sea, para como se defendía antiguamente, yo creo que es positivo para nuestro deporte, ¿no?
Pues se lo tendremos que decir a nuestro común amigo Ramón Gallego, que sobre todo algunas parejas que entienden que la fuerza física es muy importante en el balonmano, que lo es, pues que les digan: oye, el reglamento, más que nada, pues aplicarlo, ¿sabes? O sea, si a uno le pegan un hachazo, pues oye, el hachazo está castigado y ya está.
Sí, pero eso es lo que se hace o lo que se debería hacer.
Bueno, ¿no? Lo que se debería.
Si las parejas, lógicamente, no irían hacia adelante, sino hacia atrás, ¿no?
Bueno,
pero yo creo que más o menos hay un grupo de parejas que ya hace tiempo que caminamos en el mismo sentido, y de que ya los equipos no se preocupan tanto de, a lo mejor como podía ocurrir en otro momento, de quién pitaba y tal, sino ya da igual, ¿no? Más o menos todo el mundo vamos por el mismo camino.
Yo es que, como soy muy patriota, a Sabroso y Raluy los quito de ahí, de ese paquete, y entonces ya vosotros como que no contáis en eso, ya está.
Oye, Óscar, hablabas antes de que ya empiezáis a divisar en el futuro, tal. ¿Tenemos pareja Sabroso y Raluy para rato? ¿Empezáis a estar un poco ya cansados de tanto viaje, tanta semana? ¿El objetivo vuestro puede ser, digamos, final de trayecto Japón 2020?
Hombre, ahora mismo no, en serio tampoco lo hemos pensado, ¿no? Lo que sí es cierto que los ciclos olímpicos siempre son de reflexión, igual que para los equipos nacionales y también para los árbitros, ¿no? Yo creo que hay un grupo de parejas que ya en Tokio tendrán que hacer una, si llegan a Tokio, porque hablamos de que son pues 3 años y pico y tal, pero también hay que llegar y en buenas condiciones. Si llega, hay un grupo de parejas que ya tendrán que reflexionar si continúan o no, ¿no? Nosotros de momento seguimos. Y antiguamente hacíamos nuestra previsión a lo mejor a 4 años, más a largo plazo, y ahora la hacemos temporada a temporada, porque ya tenemos, yo tengo ya 40 años y dos críos.
Joder,
y
40,
claro,
años, pero chico, pero ¿y eso qué es? ¿Mucho?
Sí, pero vivimos en un sitio muy lejos.
Eso es otra cosa.
Hemos pitado ya bastantes cosas importantes, hemos disfrutado mucho, y todavía queda Raluy Sabroso, pero sí que es cierto que hay que ir pensando en el futuro, ¿no?
Bueno, yo estoy seguro que por lo menos a los Juegos Olímpicos de Japón llegan fijo, e insisto en lo que os decía al principio. Para mí la mejor pareja del mundo del arbitraje es Ángel Sabroso, Óscar Raluy. Han pitado muchas cosas, le quedan por pitar, siempre y cuando no llegue la selección española a finales, muchos partidos importantes, y ahí están, siendo y llevando la bandera del arbitraje español por todo el mundo, en la élite desde hace muchas temporadas. Sí, Óscar. Bien.
Nada, simplemente añadir que en cualquier caso España tiene un colchón de árbitros de la misma filosofía y muy importante que están detrás, que vienen detrás de los diferentes proyectos que hay, los diferentes compañeros que hay, o sea, que eso es importante. Y más ahora que vamos a organizar un mundial en 2021, ¿no?
Sí, oye, sí. Mira, nos quedábamos huérfanos después de la retirada de Gallego Lamas y aparecieron Sabros y Raluy. Pues ¿por qué no van a aparecer más? Claro. Pues
no, y además que no es que aparezcan, es que ya los hay, ¿no? Ya los hay. Lo que pasa es que antiguamente eran a lo mejor parejas más individualizadas que se construían solas, y ya desde hace un tiempo, desde que Rodrigo Costas empezó con su proyecto, se han hecho 4 o 5 parejas que pueden ir, incluso cualquiera de ellas podría haber ido al mundial perfectamente. Lo que pasa es que vivimos en el mundo este de que solo puede ir una pareja por país de momento, y sin embargo, mira, aunque ya la pareja francesa, que por cierto no me han preguntado, yo
sí, pensé, la pareja francesa, la femenina, las hermanas Bonaventura,
claro, a mí me llamó un periodista estando en el mundial, ¿no? Y las 4 primeras preguntas eran sobre la Bonaventura, ¿no? Por el tema de que muy bien, ¿no? Que genial, ¿no? Y yo les contesté, por supuesto, ¿no? Pero lo que decía, es decir, por ejemplo, Francia en este mundial, al igual que nos pasó a nosotros en España, tenía 2 parejas y muy bien, ¿no? De nivel parecido y bastante bien, ¿no?
Óscar, que gracias por estar con nosotros un día más. Enhorabuena por el mundial y enhorabuena por estar en la élite, en la creme de la creme del arbitraje del balonmano mundial.
Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por el apoyo del arbitraje deportivo.
Perfecto, un fuerte abrazo, Óscar.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Una de las familias más importantes en el mundo del balonmano son los Dusebaev. Una saga que sigue en nuestro balonmano y que nos ha dado muchos momentos de alegría. Primero fue el cabeza de familia, el gran Talan. Ahora Alex, que ya está en la selección absoluta y con un gran futuro por delante. Y el tercero de la saga es Dani, el pequeño de los Dusebaev, que milita esta temporada en el Recoletas Atlético de Madrid, pero que la próxima temporada, pues salvo que haya noticia de última hora, yo creo que se va a reunir con toda la familia en Polonia. Estará en el Kielce con su padre y su hermano Alex, un Dani Dusebaev que juega en la Junior y que según los técnicos es otra gran promesa del balonmano español. Estamos en Pucela para charlar con Dani Dusebaev. Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, en el Valladolid tienes un papel más importante, de más responsabilidad que por ejemplo cuando estabas en el Barcelona. Eso te está haciendo crecer, ¿verdad?
Sí, bueno, está claro, ¿no? Que al final, pues con los minutos y con las oportunidades, pues vas creciendo.
Estás haciendo una buena temporada. El año que viene ya has dicho que nos sigues. Las perspectivas son buenas, ¿verdad?
Sí, de momento la verdad que las cosas van bien, pero bueno, hay que seguir progresando y seguir trabajando.
Oye, ¿en qué se diferencia tu juego del de tu hermano Alex y el de tu padre? ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, yo creo que al final la diferencia física que tenemos, ¿no? Que al final yo tengo más altura que ellos, ¿no? Pues al final cambia un poco, ¿no? Que yo quizá tengo un poco más lanzamiento exterior y ellos siempre han tenido que buscar más algunas cosas más diferentes.
Inicios en la cantera del balonmano Ciudad Real, Atlético de Madrid, luego el Barcelona, ahora el Recoletas Atlético de Valladolid. Un buen aprendizaje para un jugador como tú.
Bueno, yo creo que sí que he tenido esa suerte, ¿no? Que he estado en muchos sitios importantes que me han ayudado todos a seguir progresando, que han sido aprendizajes diferentes, distinto a lo humano, y eso me ha venido muy bien.
Hola Dani, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, me imagino que no has podido decir que no, porque ha dicho papá Talan y tu madre, me imagino también, hay que reagrupar a la familia, nos vamos a ir todos al mismo sitio, pero tú crees que, hombre, al lado de tu padre vas a aprender un montón, pero ¿no serás demasiado joven para llegar a un equipo tan hecho como es el Kielce?
Bueno, está claro que al final ellos son ahora mismo el mejor equipo de Europa, ¿no? Que son el actual campeón de la Champions y que es un equipo en el que quizás es un poco pronto, pero creo que la oportunidad era muy buena, que es un sitio para trabajar y para progresar muchísimo.
Oye, ¿y cómo se ve desde la grada un equipo donde
vamos, hay un exceso de Dusevallev por ahí, que si un tío en el banquillo, dos tíos a lo mejor jugando, esto, no sé, pues a lo mejor tendremos que esperar también a que tengáis vosotros más hijos para tener un equipo completo de Dusevallev, ¿no?
Bueno, de momento bastante haremos conjuntarnos nosotros, ya en el futuro veremos qué pasa.
Oye, ¿hablas mucho con tu padre y con tu hermano?
Bueno, sí, la verdad que prácticamente hablo con ellos a diario.
¿Recuerdas aquellas tardes en ese Quijote Arena, inolvidable para todos, que me contaban con tu padre entrenando después de el entrenamiento del balonmano Ciudad Real?
Bueno, sí, está claro que al final son cosas que haces tú y que tienes la suerte de hacer por nosotros, sobre todo por el padre que tenemos, ¿no? Y que son momentos en los que progresas muchísimo y quizás son momentos que marcan un poco algunas diferencias.
Lo que pasa, Dani, que es que conociendo a tu padre, si ahora trabajas mucho, vas a tener que multiplicar por dos, porque el Talán no se casa con nadie, ¿eh? Y aunque seas el pequeño, te da igual.
Bueno, eso está claro, ¿no? Que al final el trabajo hay que seguir aumentando, seguir trabajando, porque al final es lo que toca, ¿no? Seguir trabajando para progresar y para ser mejor día a día.
Oye, Dani, desde Valladolid, ¿qué tal? Buenos días, un saludo.
Llora, que se va.
La verdad es que esperemos que cuando él tenga que explicarle su palmarés y su currículum a alguien, bueno, pues diga con orgullo que pasó por el primer año de la historia de Asobal de este nuevo Atlético Valladolid-Recoletas. El otro día decía Nacho González, Dani, que lejos de despistarte, esta decisión que has tomado puede hacer que la segunda vuelta, sabiendo que tu futuro está prácticamente garantizado a corto plazo, te haga estar más centrado. ¿Eso quiere decir que hasta ahora tenías demasiados pensamientos, además del día a día aquí en Valladolid, en tu cabeza o no?
No, yo creo que al final lo que queremos todos no es que todo siga igual, que es seguir trabajando, seguir jugando minutos, seguir haciéndolo bien y, bueno, seguir ganando partidos el equipo, ¿no? Y al final ese es el objetivo más importante. Y, bueno, simplemente la diferencia, yo creo que al final la primera vuelta, pues, ha sido un poco difícil en algunos momentos y, bueno, creo que al final ahora estoy mucho más adaptado al equipo, creo que me entiendo más con los compañeros y, bueno, pues simplemente la diferencia quizá pueda ser esa.
¿Qué te ha dicho tu padre? ¿Que allí vas a tener un papel especial, un papel quizá de alternativa? Porque imagino que te habrá dicho para qué vas allí, ¿no?
Bueno, de momento habrá que ver cosas, ¿no? Al final oportunidades habrá y eso es lo importante, ¿no? Lo importante ahora será trabajar para poder aprovechar el momento en el que llegue.
Porque si tu padre te dice que te vayas cedido a otro sitio, ¿te vas cedido a otro sitio o no?
Bueno, sí, está claro, ¿no? Que al final, bueno, lo que hablábamos, quizás es un club que es quizá un poco pronto para ir y quizás hay opciones mejores para poder seguir teniendo minutos.
Has firmado 5 años, ¿no?
Sí.
Bueno, eso quiere decir que de aquí a 5 años tu futuro está garantizado y además cerca de los tuyos.
Sí, sí. La verdad que es mi primer contrato así de largo y la verdad que muy contento de haberlo firmado.
Oye, el Kielce juega Liga Polaca, Liga Ceja, Copa Polaca, juega un montón de competiciones. Ahí sí que vas a poder tener un papel, si te quedas finalmente, especial.
Bueno, está claro que los grandes equipos juegan diferentes competiciones muy importantes y que al final necesitan un fondo de armario importante también para poder llegar a todas las competiciones en las mejores condiciones.
Y los que digan que para no hacerte daño vas a esconder el brazo aquí en Valladolid en la segunda vuelta, ¿qué les dices?
Que bueno, que está claro que no voy a dejar de intentar aprovechar más mis oportunidades y hacerlo lo mejor posible para el equipo, que me quedan aquí. Me queda media temporada y que quiero darlo todo y hacerlo lo mejor y dejar grandes sensaciones aquí en Valladolid.
Oye, Dani, ¿es cierto que en el vestuario te critican porque escuchas reggaetón?
Bueno,
a ver.
Es una cosa que al principio de temporada, al final el vestuario tiene, pues tenemos bastantes veteranos y bastantes jóvenes, ¿no? Y sobre todo los jóvenes son más a mi estilo, pero sí que algunos veteranos no es su música preferida.
Bueno, ¿y los veteranos qué ponen? A ver, cuéntanos, ¿qué ponen los veteranos?
A Perales.
Ponen a Perales, a lo mejor.
Al final la música prácticamente siempre la ponemos nosotros, pero...
Oye, ¿el Fernando Hernández qué pone? Danos cotillanos un poquito, anda.
No, sí, al final la música allí cada uno
lleva la suya.
Solemos poner siempre los jóvenes, la verdad.
Ajá. Oye, ¿has notado que has crecido mucho como jugador, Dani?
Bueno, yo creo que estoy dando pasos adelante, ¿no? Que al final cualquier lugar en el que estés y cualquier cosa que hagas te hará aprender, ¿no? Y al final creo que aquí me está viniendo muy bien para aprender muchas cosas.
Estás en la selección junior. ¿Esta generación de la junior cómo la ves tú? ¿Es como la de tu hermano o es un poquito más inferior? ¿Cómo valoras tú esta generación que estás tú? Además, eres un integrante importante en la selección junior española.
Bueno, yo he tenido la suerte de ver esa generación de mi hermano, ¿no? Que era una grandísima generación y, bueno, a día de hoy, por los logros conseguidos, sí que estamos un pasito por detrás, pero, bueno, yo creo que tenemos una grandísima generación y que podemos ganar cualquier partido y a cualquier selección. Y creo que al final lo importante es eso, no compararnos con otros y trabajar nosotros para intentar, pues ya este verano, el último Mundial, ganarlo.
Porque lo que sí es cierto es que se critica mucho la Liga Sobal, ha perdido estrellas, no es la de antes, pero vamos a ser sinceros, os está viniendo muy bien a todos los jóvenes jugadores, a la generación de tu hermano y a vosotros que venís detrás, os viene muy bien para tener minutos, para tener ganar en calidad y para en las situaciones, digamos, difíciles, coger experiencia, ¿no?
Sí, está clarísimo, ¿no?, que al final este bajón que ha tenido la Liga, pues a nosotros nos ha venido fenomenal, que quizás años atrás, cuando era el mejor momento, no habríamos tenido tantísimas oportunidades. Y bueno, creo que para nosotros es algo muy bueno y son oportunidades, ¿no?, que vamos consiguiendo.
La familia de Usebaev sois muy aficionados a todos los deportes y estáis pendiente de todo el deporte, los resultados, etcétera, etcétera. ¿Que sí, Dani?
Sí, la verdad que sí.
Oye, ¿y tu sueño sería estar en la selección absoluta, tu padre de entrenador y tu hermano en un futuro?
Bueno, está claro que sería algo muy bonito, ¿no? Creo, no sé si alguna vez habrá pasado, no sé, pero joder, sería algo impresionante, ¿no? Poder estar a su lado y representando a España, que es algo precioso siempre, sería, la verdad, que quizás sí un sueño cumplido.
Hombre, yo lo que sí te puedo decir, Dani, es que en esta casa, en la cadena COPE, la familia de Usebaev es muy querida. Tu padre, bueno, le queremos un montón, a Alex también, y por supuesto a ti también. Ya no hablemos de tu madre, pues siempre hablamos de tu padre. Pero tu madre ha sido una grandísima jugadora de balonmano.
Otra balonmanista de pro, por eso no podían jugar a la petanca los Usebaev.
No, pero que siempre hablamos de su padre, pero también hay que hablar de tu madre, que fue una grandísima jugadora de balonmano, ¿eh?
Sí. Ella, bueno, claro, nosotros en casa pues tenemos fotos y siempre nos lo han recordado también mi padre.
De todas formas, Dani, soy Emilio, ya para despedirlo, tienes que cargarte mucho las pilas este verano porque te vas a acercar a los padres, lo cual, quieras que no, pues es una sujeción. Tu hermano te dará la vara más de una vez y vas a tener que aprender polaco encima, o sea que, vamos, que lo tienes todo crudo.
Bueno, la verdad que son cosas menores, ¿no? Al final yo creo que es una oportunidad importantísima y, bueno, pues a intentar aprovecharla.
Hombre, lo que tiene que ver, Dani, es que va a estar en un gran club, sí, que va a estar con un gran entrenador, que además es su padre, y sobre todo, el estar en familia, que no te lo quite nadie, Dani, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, que llevamos años ya que no, que es complicado.
Bueno, Dani, que te deseamos toda la suerte del mundo, que enhorabuena por estar la próxima temporada, las próximas temporadas con tu padre, con Alex, en el Kielce de Polonia, y que esa progresión en la selección española junior cada día sea mayor, porque ya digo, la familia de Usebaev es muy importante en el balonmano español. Enhorabuena, Dani, y mucha suerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego, Dani, adiós.
Chao.
Es el momento de nuestro debate en De Rosca. Llega la tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y también tenemos a nuestro compañero en León, Jesús Alañá. Hola Jesús, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, una semana donde hemos tenido, pues yo diría que muchas noticias, sobre todo, y si os parece, comenzamos con la última noticia que daba ayer en primicia el compañero, amigo, colaborador nuestro de Deporte 100%, Vicente Soler, y es el nombramiento que va a ser inminente en los próximos días, Carlos Viver, nuevo seleccionador nacional femenino en lugar de Jorge Dueñas. Paula, ¿te ha sorprendido? Porque el presidente ha tocado muchos palos.
Ha tocado muchísimos palos, pero si me permites dos minutos, Luis, sí, sí, antes de nada, quiero dejar una cosa hoy ya sentenciada, ¿vale? Uh-huh. Si me lo permitís, sí, sí. Tardo solo dos minutos, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que de la española jamás, y recalco, jamás he recibido una contraprestación a mis diversos trabajos realizados, tanto Copa la Reina, streaming de la base, Guerreras de HF, que me iba todos los domingos a Valladolid para grabar 5 minutos del programa. Había llegado a un acuerdo con el presidente de la española y a cambio de mi trabajo me llevaría al europeo de los juveniles que se disputaba en Polonia. Cuando llegó el momento yo le escribí un mensaje que evidentemente nunca tuvo contestación. Pasó el tiempo y no volvimos a hablar hasta hace unos meses en una estación de tren. Y le recriminé que no me hubiese contestado y me dijo que en ese momento tenía una deuda muy grande en la federación. A lo que yo le contesté que me podía haber llamado para decírmelo. Me dijo que me llamaría para seguir hablando y ni mi teléfono ha hecho rin-rin y en estos momentos creo sinceramente que no le contestaría. Mi abuelo siempre decía que una persona vale por el valor que tenga su palabra. En este caso creo que ya se ha retratado y sé cuánto cotiza su valor de palabra. Por otro lado, en el último programa que intervine en esta casa, le dije que tenía 4 años para demostrar y diferenciar lo que es usted como persona y lo que es como presidente. Debe ser que no le transcribieron bien, así que le repetiré por última vez, porque ya me he cansado de alimentar egos encantados de conocerse. Aprenda a diferenciar lo que es un palo selfie del presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Se lo digo desde el cariño y el respeto, al igual que creo que las palabras que me dedicó en la Copa Sobal fueron también desde el cariño y el respeto que usted procesa hacia mi persona. Fin de la cita.
Bueno, después de puntualizar esto, sí, ¿qué os parece lo de Carlos Viver, nuevo seleccionador nacional femenino en lugar de Jorge Dueñas?
A ver, vamos a ir por partes. Primero se llamó a Ambrose Martín, evidentemente dijo que no. Se llamó a David Davis, quedó en el olvido, porque yo sé que tuvo una llamada, luego cruces de mensajes y hasta ahí llegó la cosa. Yo desde el miércoles manejo la información de Carlos Viver. Me sorprendió mucho porque no sé hasta qué punto va a poder compaginar a Sobal con llevar la selección absoluta femenina por el hecho de que en noviembre se concentran y recordemos que la Liga Sobal hay Copa Sobal y quedan jornadas, que a mí la apuesta me parece fabulosa. De segundo, Prades, bueno, vamos a tener a Prades hasta la sopa.
Hombre, lo que sí te puedo decir, Paula, según mis contactos y mis informaciones, es que él va a seguir con el Fraikin Balonmano Granoller solo hasta junio. En junio lo deja y ya se hace cargo definitivamente de la selección absoluta masculina.
Y mi pregunta es, ¿le compensa económicamente?
Pues me imagino que sí cuando lo coge, pero no lo sé. ¿Y tú cómo lo ves, Jesús? Jorge Dueñas ha sido todo, las jugadoras, los entrenadores lo dicen, lo recalcan, bueno, puede ser un fin de ciclo, pero ha sido el entrenador que más medallas ha conseguido históricas para el balonmano español.
Hombre, a mí no me parece mal el nombramiento de Carlos Viver. Otra cosa puede ser lo que me parezca lo de Jorge Dueñas. Lo acabas de decir tú, y yo pienso que muchas veces los ciclos no cambian porque se cambie el seleccionador o porque se cambie el entrenador de un equipo, sea en la disciplina que sea. Yo pienso que los ciclos cambian por otra serie de circunstancias, y tampoco estoy señalando a las jugadoras. Simple y llanamente es que este ciclo se acabó porque el balonmano femenino español, lo hemos ya hablado muchas veces, por detrás no tiene recambio, por lo menos ahora, para esas jugadoras. ¿Cortar por lo sano? Pues, bueno, son las medidas que suelen tomar los presidentes. Lo de Carlos Vider, a mí también, como a Paula, me parece difícil que pueda compaginar una cosa con la otra, pero si es como dices tú, y no tengo tampoco por qué dudar de ello, es evidente que puede ser una buena apuesta para la selección femenina. Eso sí, si se trabaja desde abajo, y Carlos Vider tiene experiencia en eso porque viene de un club donde se trabaja muy bien desde abajo, si se trabaja desde abajo o si le dejan trabajar desde abajo. Ay, por cierto, apostillo, firmo, rubrico y coincido 100%, aunque esté mal dicho, aunque sea una patada al diccionario, con lo que ha dicho o con lo que le ha dicho a don Paco Paquito en Medallitas, alias Palo Selfie, mi compañera Paula.
Vamos a ver, soy Emilio. Yo en la línea de lo que tú dices, Jesús, estoy completamente de acuerdo. Los proyectos no bastan con cambiar la figura que los encabeza. Mira, hemos tenido un comentario del profesor Laguna, nunca más profesor, mi amigo Manolo, que lo ha clavado. O sea, él habla de los éxitos, hablaba del Mundial, de las preguntas de Luis Malvar, de los éxitos de Francia, que son fruto de una contumacia en los proyectos, válgame la expresión, porque ellos tienen una idea y la llevan hasta morir, aunque la figura de la cabeza pensante pueda variar, que de hecho ha variado. Aquí, aparte de lo que Jorge Dueñas como entrenador y su historial con la selección femenina ha conseguido para el balonmano español, necesitará, será obligatorio un tratamiento de despedida como Dios manda, y que cada uno entienda cómo es lo que como Dios manda, que ya sí, ya sé partir de la risa, pero conviene decirlo, muchachos, conviene decirlo, porque mira, lo de ser agradecidos está bien, y hay que serlo.
Entonces, Emilio, te falta la segunda parte.
Me falta la segunda parte porque no quiero ofender a nadie, pero porque es un dicho un poco ofensivo, pero bueno, la gente ya lo ha entendido. A mí, técnicamente, todavía me tiene que decir alguien el porqué del cambio. Si existe alguna cosa que a mí se me pueda escapar, que probablemente se me escape.
Pues mira, Emilio, yo te voy a explicar. ¿Tú lo sabes? Yo te voy a explicar. Yo tuve una conversación con el presidente de la Federación Española de Balonmano en Metz, donde le pregunté qué va a pasar con Jorge Dueñas. Un Jorge Dueñas, atención, un Jorge Dueñas, que ha estado 50 días esperando a que le digan si sigue o si no sigue. Es decir, estaba no de segundo plato, de tercer plato, sino de postre, por si acaso alguno fallaba.
Yo le pregunté
al presidente, bueno, ¿y qué pasa con Jorge Dueñas? Bueno, primero tengo que pensarme si sigue. Y segundo, ¿quién pongo? Y mis palabras fueron, lo primero lo tienes decidido desde hace mucho tiempo. Lo segundo, a ver a quién pones. Por eso, ya sabes que yo he acuñado una frase que dice que el balonmano tiene lo que quiere y no lo que se merece. Bueno, pues hoy voy a acuñar otra frase. Me encanta escuchar la mentira cuando ya sé toda la verdad.
Ya, pues
Y en muchas conversaciones de estas son así, porque inclusive, bueno, pues hablando un poco con él y tal, me dijo, no, porque claro, Jorge, de alguna manera, pues no ha hecho lo que se esperaba, que era renovar la selección. Vamos a ver, ¿cómo va a renovar Jorge la selección? ¿Cómo va a renovar Jorge la selección de septiembre o de agosto de los Juegos a un europeo que tenía en el mes de diciembre? Es decir, tiene que apostar por lo seguro, tiene que apostar por la gente de confianza, que se falló, que ya hay jugadoras que no están para ser en la selección y que el propio presidente, aunque me lo desmienta, se las quiere cargar porque no quieren que sigan. ¿Esto es así?
Bueno, pues Luis, no haces nada más que reafirmarme en lo que yo pedía. Primero, el tratamiento que dista mucho del que se ha producido en cuanto... tú no puedes tener a una persona que ha dado los servicios que ha dado el señor Dueñas en esta situación cuando tú lo sabes, que esto ya está más decidido.
Emilio,
Emilio, como apunta Paula, era como el quinto plato el que quedaba por ahí.
Emilio, tú y yo lo hemos hablado muchas veces.
Sí,
Jorge Dueñas se ha mantenido en el cargo durante la primera etapa de Blázquez en la federación por las medallas que ha conseguido, por los éxitos que ha conseguido y porque en su momento hubo alguien, y lo dejo ahí caer, que le salvó la cabeza.
Bueno, pues ante ese alegato que tú dices, Luis, que me parece muy justo, es que los cargos se apuntalan con las trayectorias deportivas. En este caso estamos hablando de deporte. Entonces, por eso digo que todavía falta la explicación del porqué del relevo Porque no es porque haya hecho o haya dejado de hacer. Y lo que ha hecho no le cuentan el debe.
Vamos a ver, el relevo, Emilio, lo quería haber hecho hace 4 años.
Lo que pasa
es que los resultados avalaron a Jorge.
Bien. Y hemos pensado, ahí tenemos a mi amigo, que también es amigo, por supuesto, Ángel Sandoval, en que hay que crear un proyecto, un plan de futuro, ya que nuestras guerreras, por ley de vida, se nos van haciendo mayores y que hay que ir renovando el stock. Pero eso hay que renovarlo con un proyecto. No se trata de decir, venga, me echo a 17, que no es el caso porque no son todas de la misma edad, y pongo a 17. ¿Y qué 17? ¿Y con qué plan? ¿Y cómo van a venir? Y eso no creo que sea la responsabilidad directa del entrenador. Pero hay un entramado.
A mí me gustaría que los que lleváis toda vuestra espectacular vida dedicados al mundo del balonmano me dijerais cuántos años han tenido que pasar de trabajo federativo, de clubes, escolar, lo que me diga, para que llegáramos a hablar de las guerreras. Yo no recuerdo una generación como la que ha tenido Jorge Dueñas bajo su mando. Y esa generación no se genera por esporas. Esa generación hay que ir juntándola, hay que ir creándola, hay que conjuntarla y hay que competir con ella.
Y hay que saber manejarla, porque ya has visto lo que ha dicho Jessica Alonso cuando
hemos
hablado con
ella. Hay que saber manejarla. Es que a mí me da la sensación de que alguien en la federación se piensa que ahora mismo, si 14 de las guerreras se dan de baja de la selección y no vuelven nunca más, va a haber otras 14 del mismo nivel competitivo de hoy para mañana. Pues las hay.
Pues alguien se lo pensará.
Alguien está pensando que realmente es cambiar cromos. No es cambiar cromos, es crear.
Tan fácil.
No, mira, yo tengo, y permitirme, bueno, lo primero, a lo que decía Emilio, recurro al poema del Miocis, el homenaje o el reconocimiento a Jorge Dueñas. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor.
Ay, sí, señora. La
sí, señor. Y además, ¿Tú viste escribir a que lo hizo, ¿no?
Era coetáneo, sí.
Le eché una mano.
Él como burgalés, le echó la mano de castellano puro, sí.
Vale, eso en primer término. Y lo segundo, para este tipo de cosas, y no sé si alguna vez ya lo he utilizado aquí, yo utilizo un símil que es muy claro. Vamos a ver, lo mismo que ha ocurrido con las guerreras, ha pasado con la selección española de fútbol. Ocurre que, sin embargo, en la selección española de fútbol hay mucho más material donde elegir. Pero yo prefiero acudir a otro. El día 2 de enero del año 1996, Miguel Indurain anunció su retirada, 97, bueno, es igual,
sí.
Anunció su retirada. Al día siguiente, en los medios de comunicación a nivel nacional, fundamentalmente en los escritos, ya se estaba hablando de Abraham Olano como sucesor de Miguel Indurain. Y resulta que tuvieron que pasar 10 años para que alguien llegase a hacernos atisbar que podía alcanzar los logros de Miguel Indurain. Estoy hablando de Alberto Contador. Es decir, que los deportistas no nacen como las setas, porque ha llovido poco y setas hay pocas, ¿no?
A lo mejor Jesús lo que tiene que hacer Viver es decir, miren, señores, a lo mejor tienen que pasar otros 15 años.
Exacto, o 20.
¿Me van a aguantar ustedes tanto tiempo?
Claro. Ese es el problema.
¿Voy a tener la suficiente confianza como para que me dejen generar otra, valga la redundancia, generación exitosa? ¿O esto quieren ustedes resultados de hoy para mañana? Porque si quieren de hoy para mañana, con 14 bajas, digo que no.
Pregunta retórica que yo le traslado a Paula porque veo que está muy callada.
Sí, sí. No nos ha dicho casi nada, Paula. Venga.
A ver, ¿por dónde empiezo?
Pues como decía ya, que el destripador,
empieza por lo que he dicho yo, por el plato, el postre.
Sí, mira, no, a ver,
chupito,
yo la semana...
Chupito.
No, yo creo que no llegaba ni a esa categoría. La semana pasada yo estuve hablando con el círculo más íntimo de Jorge Dueñas. Jorge Dueñas hasta la semana pasada pensaba que le iban a renovar.
Pues...
Es que pensaba que le iban a renovar.
Pues alguien le había engañado,
círculo...
¿eh?
Sí, sí, todo su círculo sabía que no. Pero
se ha ganado el reino de los cielos.
Él pensaba que como le iban dilatando en el tiempo, pues él pensaba que sí, que realmente, o sea, ya os lo digo, todo su círculo sabía que no, menos él. Hace 2 años se creó un proyecto que era Proyecto Río, Proyecto Tokio, en el que se iban a entrenar. entrenar con chicas de todas las categorías, desde mini promesas hasta las absolutas, y ese proyecto solo tuvo una concentración. Pues si queremos buenas jugadoras, debemos de volver a coger ese proyecto y empezar a trabajar desde abajo hacia arriba, y yo creo que es lo básico. Y decir, ahora, cambiamos a este porque no ha conseguido medalla, porque es que yo quiero recordar una cosa, ya no desde Paco Blázquez, sino anteriormente, Juan de Dios Román también se lo quería cargar, y cada vez yo le llamo el entrenador agónico, porque cada vez que se lo quieren cargar conseguía una medalla y era imposible. Que tenemos que recordar que es que a Dueñas le debemos absolutamente todo el balonmano femenino, se lo debemos a él. Que tiene que haber un cambio, evidentemente. ¿Que vamos a conseguir medallas? Yo lo dudo. Ojalá, no. Pero lo dudo porque no se está trabajando desde abajo.
Y en el día a día de Viver ahora, él no va a tener tiempo para seguir la liga femenina. Imagino que tendrá
la
que
sigue,
generar...
La sigue, tranquilo que la sigue, que
hombre,
lo sé.
Yo lo que sí os puedo decir que España no vuelve a jugar un partido, y es la eliminatoria para el Mundial de Alemania, ante Ucrania hasta el próximo mes de junio. Sé que va a haber una concentración ahora en el mes de marzo, pero hasta junio no tiene los dos partidos de la eliminatoria con Ucrania, por lo tanto, bueno, pues es un poco de respiro para Carlos Viver hasta que deje el Freiking Granollers a final de temporada y se meta ya de lleno en la selección nacional femenina. Otro tema, cambios en la federación. Adiós al director ejecutivo, cambios en el comité técnico de árbitros. Bueno, parece que lo que no pudo hacer en el primer mandato lo quiere hacer ahora el presidente deprisa y corriendo, ¿no, Paula?
Buah, deprisa corriendo, yo creo que no, yo creo que esto lo lleva mascando 4 años.
Por eso digo, es lo que no ha podido hacer en su primer mandato.
A ver, decíamos de Manolo Laguna que se despidió con 2 líneas, yo creo que se merece muchísimo más, al igual que se lo merece Falkowski, al igual que se lo mereció en su momento Manolo Cadenas. Y puedo hablar de un largo etc de que puedes quedar como un señor, hazles un homenaje. Es que, por ejemplo, a Falkowski, cualquier homenaje es pequeño porque yo creo, que llevaba 38 años, los mismos que tengo yo, bueno, todavía no, que me quedan 2 semanas, pero los mismos que tengo yo. Sí, yo creo que Falkowski ya era una muerte anunciada desde su mandato, porque yo he de decir, siempre ha dicho, me lo quiero cargar. ¿Sabéis quién es el sustituto, verdad?
Se habla de
Alberto Urdiales.
De Urdiales, ¿no? Sí.
Pues yo creo recordar, decírmelo, porque a lo mejor ya con casi 38 años ya mi memoria falla, ¿no fue en contra de la candidatura de Paco Blázquez? Pregunto, ¿eh?
Vamos a ver, aquí hay una cosa muy curiosa. En las primeras elecciones, donde se presenta Blázquez, está la oposición, donde está José Javier Hombrados, sí, que le comen el coco en diciembre en Vigo. Estuve yo allí presente en esa Copa Sobal. Y apoyan a Hombrados, la Federación Gallega, la Federación Catalana y, curiosamente, la Cántabra.
Porque es presidente de la Cántabra.
Bueno, ya lo dejaba de ser. Era. Galicia, bueno, aunque me digan que tiene mucho dinero, todo va para allá. Bueno, Cantabria, Alberto Urdiales deja Cantabria, deja la presidencia, se viene para Madrid a hacer, en teoría, según el presidente, un trabajo técnico imprescindible. Cataluña. Bueno, pues los problemas que tiene la catalana, económicos, se
más
le ayuda.
Más los que ha generado.
Más los que ha generado, se le echa una mano desde la española, aparte, bueno, pues concesiones de técnicos, etcétera, etcétera. Llegan las elecciones y curiosamente no hay rival. Uh-huh. Es curioso, ¿no?
Ya sabes aquello de divide y vencerás, pues entonces a lo mejor la política del presidente es eso. Es
bueno,
ir...
o todos tenemos un precio.
Por dinero baila el perro.
Bueno, vale, sí, es la otra alternativa, pero me lo ponéis un poco más crudo. Vamos a ser un poquitito más, no sé, escépticos, ¿no?
De todos modos, a mí el presidente el pasado viernes me decía que no es cierto lo de Alberto Urdiales en el puesto de director ejecutivo. Bueno, pues a lo mejor...
Pido la palabra.
Sí. Pues sí.
Dalo por hecho.
A ver, Pablo.
Bueno, si te lo ha dicho, dalo por hecho, anda.
A ver.
Pido la palabra.
Pues habla.
A ver, durante... Vamos a empezar con la catalana, ¿vale? Tú no puedes coger un campeonato de España y aparte de la deuda que ya tienes, porque sigues en concurso de acreedores, sí, generes sí. 180.000 euros más de deuda. Eso es lo que ha costado el campeonato de España a Cataluña. Que le paguen 22.000 euros a Balomano con V, yo me quedé muerta. Muerta. Durante ese campeonato se hablaba de que Urdiales lo iba diciendo, me voy a trasladar a Madrid. Sé que muchos presidentes
están muy mosqueados con el tema.
Están súper mosqueados.
Cierto.
Porque no entienden, vale, ha sido un extremo derecho, todo lo que tú quieras, pero ¿qué ha hecho? Es lo que dicen, ¿qué ha hecho para llegar a ese puesto? Se vende ese puesto de Urdiales, en un principio no, es que Falkowski ha salido antes de lo previsto. Porque lo que se iba a vender era que iba a llevar algo de la base, que iba a estar como secretario técnico, vendido, camuflado, con humo por el medio. Y al final, la salida de Falkowski se ha precipitado todo y a mí siempre me han dicho que el sucesor de Falkowski, porque hay que decirlo así, le pese a quien le pese, el único cargo en la española que realmente quiere todo el mundo no es el de presidente. Es el de director ejecutivo, director general, como lo queramos llamar.
Y anda que no tuvo novias ese cargo, ¿eh? Se lo prometió a mucha gente, hasta alguno que está todos los días por la federación ahí arrastrándose.
Bueno, solo te recordaré una cosa, Luis Malvar. Cuando el cabeza de lista era el señor Brocate, creo que este cargo iba para el que ahora es presidente, ¿o no?
Efectivamente.
O sea, que él ya sabe de sobre las pujas.
Que yo sepa, cuando llegó el presidente de ahora a la española, que se hizo un ERE y se echó gente, hasta donde yo sé, supuestamente, vamos a decirlo así, el Consejo Superior de Deporte le dio un dinero destinado para echar a Falkowski. Y lo digo claramente, supuestamente.
Bueno, pues,
para amortizar un buen sueldo. Y...
Yo la impresión que me da esto es, vamos a ver, en los cuatro años anteriores han fracasado todos estos menos yo. Pues ala, esa es otra lectura, aparte de la que ya estáis haciendo, con la que coincido absolutamente. Habéis fracasado todos menos yo. Ala, venga, todos a la puñetera calle. Hablando claro, bien y pronto.
Pero va a haber más cambios, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, quedan algunas parcelas todavía que hay que retocar.
Yo lo dije hace mucho tiempo que va a ser una federación a la valenciana.
Sí, esa frase me la ha acuñado el Luis Malvar.
Pero hace meses tiempo. lo dije. Vosotros os reíais.
No me reía porque ya había valencianos en el asunto, pero es que al final...
Se va a trasladar. Te queda bien. Hombre, sí. Claro, mira, tú ya sabes que... Yo ya sabes que acuña otra. Me encanta escuchar la mentira cuando ya sé toda la verdad. Y eso me pasa cuando hablo con este hombre.
Pues yo, cuando les he dicho una cosa, tanto Jesús como Paula y Jesús, se han partido de la risa.
Unas motos, yo le digo que se las compro, pero inmediatamente se las dejo en la puerta otra vez.
Sí, claro, porque no son suyas.
Escucha, que nos hemos partido de la risa porque yo estoy convencido, y ojalá me equivoque, de que no va a haber reconocimiento oficial a Jorge Dueñas.
Va a haber un reconocimiento.
No, es posible que sí.
De alguna forma van a hacer una rueda de prensa.
Una rueda de prensa
para despedirle, para darle
la rueda de prensa, ya sabes, como decía el clásico, que es rueda de presos, ¿no? Entonces,
darle unas palmaditas en la espalda, para decirle a la majete y ya está.
¿Un periscope, como se hizo con Manolo Cadena?
Sí, alguna cosa así.
Queda bien eso, Paula,
le entregarán una camiseta, le dirán que qué grande, qué bueno y que eres, y a la majete te hemos quitado encima, ¿eh? Que será lo que pase. Bueno, ¿algún tema más que os quede por ahí que queréis comentar?
Bueno, yo quiero decirle, Emilio, dime. El privado del Face, anda.
Que mires el privado del Facebook.
Ah, mirad el privado del Face, vale.
Vale. Bueno.
Ya estamos quedando para tomar unos chupitos.
Oye, te advierto que Paula no me ha invitado nunca. Yo tampoco, pero ya nos invitaremos, porque si está de acuerdo conmigo en varias cosas, eso está bien.
Bueno, chicos, que...
Que vamos
despidiendo en este tiempo de cambios federativos, que veremos a ver lo que queda y cómo se hace en las próximas semanas. De momento, cambios a nivel organizativo, un cambio con Jorge Dueñas, llega Carlos Vivera, al cual deseamos toda la suerte del mundo, porque su suerte será la suerte del balonmano y, por supuesto, nuestra suerte, porque aunque a un tonto contemporáneo que anda por ahí dice que aquí lo único que nos interesa es el mal del balonmano, hay otros que han venido a servirse ya otra cosa más haciendo el egipcio. Aquí amamos el balonmano y queremos que el balonmano triunfe y vaya para arriba. Paula, que un fuerte beso y nos escuchamos.
Nos escuchamos, chicos.
Hasta otra. Jesús, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo. Ay, que lo de tonto contemporáneo me suena a Luis del Val, ¿no?
Además, cosas veredes, miocid, que dice el burgalés de El Histórico.
Que farán fa hablar las piedras.
Ahí, ahí. Venga, hasta luego. Vamos cerrando edición, como siempre, el maestro, la guinda, ¿quién la pone? Tomás Guas, ¿qué hace? El 7 metros, lanza Tomás.
Malvarros Quitos, perdió el Vera Vera después de 31 partidos, esas muchachas. Sí, el aula, en Valladolid. Bueno, 28-25. Es un acicate para empezar otra racha. O que la empiece el aula, vete a saber. El balonmano femenino, mola. Casi tanto como el masculino, a pesar de esas noticias extrañas de los Karabatis condenadillos por lo de las apuestas. En fin, Vera Vera, ánimo. Y al aula, felicidades. ¡Avanti!
Vamos terminando el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, un abrazo hasta la semana que viene. Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor.
En este caso tienes razón, más y mejor porque vuelve la Copa de Europa, con lo cual a todo lo que tenemos se nos añade lo más vistoso, que es suerte para nuestros... Ya son 4 equipos porque entran también los que no son de la Champions.
Y las chicas, que no se nos olvide en la Challenge Cup, ¿eh? La vuelta.
Bueno, las chicas, la vuelta porque ya han jugado.
Claro.
Bueno, que tendremos más y espero que mejor.
Y en una semana os esperamos aquí el próximo lunes en De Rosca para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!